Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid.
La ciudad que no tiene corazón. Queremos recordaros a todos los que nos estáis oyendo que nos podéis escuchar en cabezasdetormenta.org, que es la web donde tenéis el resto de programas que elaboramos. También nos podéis escuchar la programación telemática de Agora Sol. Los compañeros de Madrid de Radio ELA también nos tienen en parrilla, en Granada, en el 107.1 de la FM nos podéis escuchar en Radio Almaina. Si estáis en la ciudad de Zaragoza, en Radio Topo, en el caso de que andéis por Valencia, en Radio Malva, y también en Badalona, en Radio Bala. Bienvenidos todos los que nos tenéis en vuestros cascos, en vuestros bafles. Este es el programa número 74 de Cabezas de Tormenta. Estamos grabando en Madrid, hace un calor del carajo, de hecho es uno de los días más calurosos, posiblemente el verano. Lo estamos pasando bastante mal en el minúsculo estudio que nos cede el local anarquista Magdalena para grabar y esperamos sacar adelante el programa lo mejor posible. Básicamente lo que vamos a hacer es desplazarnos, nos vamos a ir primero a Ferguson, al estado de Missouri, para hablar de los disturbios raciales que están teniendo lugar en Estados Unidos, un país con un presidente afroamericano, no lo olvidemos, pero que parece que el tiempo no pasa. Esta ausencia de sensación de que los años y las décadas van pasando sobre nuestras cabezas también tiene lugar en Oriente Medio, donde el conflicto entre palestinos e israelíes, o mejor dicho, el conflicto, la masacre por parte del Estado palestino sigue teniendo lugar y parece que no pasa el tiempo, se ve acentuada por la emergencia de un nuevo islamismo absolutamente radical como es el de ISIS, el del Estado Islámico. Entonces también nos vamos a desplazar con nuestras cabezas a Siria y os vamos a comentar lo poco que sabemos de este Estado Islámico, porque nos parece algo sobre lo que tenemos que reflexionar en tanto que antiautoritarios. Y vamos a comenzar este programa 74 yendo, como hacemos a veces, de lo más local a lo más lejano geográficamente. Empezamos en la ciudad de Madrid. Queremos recordar una fecha significativa, que es la del 20 de agosto, que fue cuando el año pasado nuestra querida delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, tuvo un grave accidente en su moto. Contra todo pronóstico, salió absolutamente ilesa y en los medios de comunicación está celebrando pues ese rebirthing, ¿no? esa vuelta a la vida. Los compañeros de estudio parece que no pueden contener la risa. En fin, queríamos recordarlo y acordarnos de lo mucho que nos ha amargado la vida esta mujer. Así que va por ti, Cristina. Programa número 74. Comenzamos hablando de Madrid, comenzamos hablando de una vergüenza que son las nuevas marquesinas, que está montando la MT. Las vais a ver en octubre por toda la ciudad y tienen una peculiaridad respecto a las anteriores. La primera característica fundamental es que no hacían absolutamente falta, es decir, se va a gastar una cantidad ingente de dinero, estamos hablando del orden de 150 millones de euros, en concreto 150 largos, 824.078 euros, para el diseño, conservación, explotación publicitaria, mantenimiento de unas nuevas marquesinas que se parecen mucho a las anteriores, pero tienen una singularidad. Donde vamos a estar sentados esperando el autobús, tendrán un compartimento intermedio que impedirá a la gente poder echarse y, por tanto, a las personas que viven en la calle poder refugiarse del viento y de la lluvia y un poco del frío en las noches de invierno. Hay fotos dando vueltas por la red y por la prensa donde sale la señora Botella sentada en una de ellas. Por un lado sonríe, parece que el invento le hace gracia, y por otro lado está totalmente fuera de lugar, porque lo sabemos, esta gentuza en su maldita vida va a coger un autobús ni va a estar en una marquesina jamás. Y lo saben y se ríen. También queremos hablar de ese gran invento que es Bicimad. En Cabezas de Tormenta alguna vez hemos hablado de la bicicleta. Varios de nosotros nos desplazamos con ella en Madrid y hacemos en cierta medida apología, ¿no?, de su uso, de la autopropulsión de nuestras piernas para desplazarnos en una ciudad que no tiene corazón y que es totalmente inhóspita, que está dominada por los coches. El Ayuntamiento de Madrid parece que se había quedado absolutamente rezagado respecto al resto de ayuntamientos del Estado español y de Europa y ha puesto en marcha un alquiler de bicicletas públicas que, digámoslo claramente, es una mierda. Son bicicletas eléctricas que cuestan un ojo de la cara, que de momento además están unas pegadas de otra. La mayor distancia que aquí los que estamos grabando el programa hemos encontrado ha sido entre Embajadores y Manuel Becerra. O sea, que no sirven para ir a trabajar, que es para lo que los proletarios solemos utilizar los medios de transporte. Y quien se pueda dar una vuelta por el centro de Madrid, no sé lo que pensarán mis compañeros, parece que Bicimad es utilizado masivamente por los guiris los fines de semana, especialmente por la noche, para dar paseos, echarse unos litros y poco más. Está ahí y, bueno, es una cosa que queríamos comentar, ¿no? O sea, se vende como una apuesta de movilidad sostenible cuando al final lo que es un reclamo turístico, un chanchullo más, donde nos imaginamos que el amigo de, conocido de, contacto de, se ha embolsado una cantidad ingente de dinero. Y lo que sí que queríamos lanzar es un guiño a esas personas que no conocemos ni por asomo, pero que en una noche hace una semana se dignaron a pintar unas plantillas sobre decenas y decenas de cuadros de estas bicicletas que ponía Fuck the Police. Como siempre compartimos este tipo de mensajes antipoliciales, un abrazo para quienes sean esos comandos madrileños de la noche. Hay una cosa que para quien parece que está entusiasmado por esto de las bicicletas eléctricas del ayuntamiento queríamos comentar, es que en la red se pueden encontrar bastantes cálculos de gente que se ha planteado la posibilidad de coger estas bicicletas para desplazarse a su trabajo todos los días. A diferencia de otras muchas ciudades, se cobra la primera hora de utilización. Además, hay un plus, que suponemos que se deriva del uso de una bicicleta que es más cara por tener una batería eléctrica. Entonces, si haces un cálculo y estás utilizando la bici unos 20 días, 11 meses, dos veces al día, evidentemente, ida y vuelta del Tajo, nos estamos poniendo con la cuota anual sobre el orden de 245 euros. Decir que por 245 euros te compras bicis maravillosas de segunda mano y que evidentemente te permiten ir más lejos que esa distancia ridícula que es de Embajadores a Manuel Becerra. Solo por encima, en Sevilla el equivalente es 33 euros al año, en Barcelona 47, Zaragoza 36, Valencia 27, París 29... Y bueno, hay ciudades como Gijón, que en las que es gratis este servicio. Es algo que nos parecía interesante señalar porque con frecuencia desde el consistorio se nos vende como una virtud, como un regalo, como un gran avance, algo que no deja de ser un nuevo chanchullo, como decía antes. Claro. Luego, desde Cabezas de Tormenta, queríamos mostrar nuestra plena solidaridad con una mujer que ha sido detenida en Huelva y que había encontrado una manera un poco aparatosa y peligrosa, sobre todo para su propia seguridad, ¿no? Y no para los demás, de hacerse unos maravillosos simpas en los supermercados. Una señora de 51 años había descubierto que bueno, si incendiaba en el momento en el que pasaba con el carrito de la compra por las cajas unas pastillas de barbacoa, pues se generaba una humareda. La gente entraba en colapso y se podía llevar la comida. Ha sido detenida, al parecer lo ha hecho un par de veces. Y, en fin, a la gente que roba comida desde Cabezas de Tormenta siempre, o sea, no es nuestra comprensión, porque eso sería cristiano y una mierda de sentimientos, y nuestra, o afecto y nuestra solidaridad. Quien roba comida en un supermercado está más que justificado y adelante. Antes de meternos, como hemos dicho, en faena, antes de viajar con nuestras cabezas, abandonar Huelva, abandonar sobre todo Madrid, de la que hemos hablado, e irnos a sitios tan jodidos como Missouri en Estados Unidos y como Raqqa en Siria, vamos a poner un tema un poco largo, pero que merece la pena, de Pink Floyd, I Wish You Were Here, que dice algo tan precioso como: y cambiaste un papel secundario en la guerra por ser protagonista de una celda.
Think you could tell heaven from hell, skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train?
Dos años y medio después de la muerte de Trayvon Martin, que desencadenó unas protestas masivas en la comunidad negra en los Estados Unidos, pues ahora la víctima tiene otro nombre propio, Michael Brown, otra edad, en lugar de los 17 que tenía Martin en el 2012, esta vez han sido 23. En aquellos años, un vigilante vecinal ejerció lo que judicialmente se entendió como un derecho a la autodefensa cuando asestó 7 tiros en el cuerpo de este chaval menor de edad, 7 tiros que propiciaron una marea de disturbios y movilización en las calles. La muerte de este joven, de Michael Brown, en un suburbio de Missouri, en San Luis, ha generado un foco, que el foco de la opinión pública internacional se pose sobre este estado que ya no solamente nos recuerda a algodón y latigazos. Ferguson y un poco el estado en el que se encuentra la ciudad ha sido caracterizado históricamente por unas amplias desigualdades entre blancos y negros. Ferguson es una localidad que tiene 21.000 habitantes, está ubicada a 16 kilómetros del centro de San Luis y, por tanto, puede entenderse como un suburbio que históricamente en realidad era una villa independiente de la ciudad de San Luis, pero que ha terminado anexada a este centro urbano. San Luis y Ferguson están poblados mayoritariamente por afroamericanos, y cuando Michael Brown, de 23 años, falleció el sábado 9 de agosto, comenzaron unas movilizaciones que como decimos, han hecho historia, en el sentido de que han ubicado de nuevo en la agenda política de los Estados Unidos el racismo, la xenofobia y los conflictos raciales. Obama no se atrevió a valorar el conflicto y la respuesta en la calle hasta varios días después de que se hiciera público la muerte de Michael Brown. En un comunicado, el presidente de Estados Unidos calificó de desgarradora la muerte de Brown e hizo una llamada a la calma, considerando que urgía recordar a este joven mediante la reflexión y consolarse textualmente en un modo que cure, no en uno que hiera. De esta manera, el presidente de Estados Unidos procuraba apelar al sentimiento de pertenencia a la comunidad afroamericana, frenando unas consecuencias que días después se verían que derivarían en una tensión que estallaba en los adoquines de Ferguson, en concreto en el suburbio de San Luis. Como decíamos, la ciudad de Ferguson tiene 21.000 habitantes, es una ciudad intermedia dentro de lo que es la población estadounidense, y tiene un 67% de población de raza negra, lo que claramente contrasta con la composición de la élite política y las fuerzas policiales, que en esta ciudad es, pues, evidentemente blanca. Si bien el índice de participación en las elecciones en Estados Unidos es bastante más baja que la que se suele producir o la que es habitual en Europa Occidental, si hacemos referencia a la participación electoral en Ferguson, la diferencia es básicamente espectacular. En Ferguson la participación en el 2014 fue de un 12,3%. Espectacular. Y aún menos en los años anteriores. En 2000, cuatro años antes, había sido de un 11,7% y en la anterior legislatura de un 8,9%. Esto lo que un poco nos asegura es que una inmensa mayoría de la población vive a espaldas de los procesos políticos y sociales de su comunidad de una manera importante, ¿no? La composición racial que comentamos de Ferguson es un fenómeno relativamente reciente. No se trata de algo que lleve siendo así toda la vida, desde la manida época del esclavismo, etcétera. En 1990 los blancos eran el 74% de la población, pero durante esas décadas hubo un proceso de expulsión de la población afroamericana y asalariada del centro de la ciudad, que fue repartida hacia los suburbios de la zona. De esa manera, San Luis recibió en estos 30 años toda la población nueva, ese perfil que hemos comentado, que ahora es el 60 y tantos, el 67% de la población, produjo una expulsión del centro de la ciudad alrededor de 319.000 personas. Ferguson se ha convertido de esta manera en una ciudad dormitorio que sirve básicamente para dormir después de la jornada laboral y antes del fin de semana. sus características, por tanto, son muy concretas, porque ya digo que se trata de una ciudad mayoritariamente habitada por personas afroamericanas, pero desde hace pocos años, lo cual también implica un tejido social y vecinal relativamente nuevo y relativamente débil. A pesar de que actualmente el 67% de la población en Ferguson es de raza negra, los blancos siguen manteniendo el control de la ciudad gracias a que las asociaciones empresariales y profesionales, los sindicatos, etcétera, ese tejido histórico en la ciudad anterior a la llegada de nuevos perfiles de habitantes, maneja subvenciones y presupuestos a favor de sus intereses. De esa manera encontramos, bueno, pues una correlación de fuerzas bien distinta, que margina a una parte de la población que claramente es mayoritaria.
Sailing across the river from Liverpool, heave away, Sariano, round the Cape Horn, the Frisco Bay, way out in California. So heave her up and away we'll go, heave away, Sariano, heave her up and away we'll go. So I've been told, heave away, Santiana, plenty of gold, so I've been told, away out in California. So heave her up, and away we'll go, heave away, Santiana, heave her up, and away we'll go, away out in California.
He escuchado a Odetta, el tema Santiano.
Como comentaba antes de este descanso musical, la correlación de fuerzas en Ferguson está claramente a favor de la población blanca caucásica. Esto genera que la policía, que se dedica a vigilar como un eufemismo que se convierte básicamente en acoso, saben que no recibirán un aviso de sus jefes porque un líder de su comunidad ha llamado al alcalde para protestar por ciertas prácticas policiales, porque esas prácticas policiales aseguran que el porcentaje de población afroamericana está donde debe estar, controlada. Los policías de la ciudad, además, no tienen el aspecto habitual para un cuerpo de sus características en Estados Unidos. En las imágenes que habréis podido ver en la prensa burguesa aparecen con unos uniformes y con un armamento que no se diferencia mucho a simple vista de lo que podemos ver en los soldados norteamericanos desplegados en zonas de guerra como Irak, Irán, etcétera. De eso ya se ha escrito bastante en los últimos años, pero ahora en Ferguson hemos visto su aplicación, y no se trata solamente de una cuestión de que el vestuario haga al hombre, el hábito haga al monje. El proveedor de este material militar para un cuerpo policial no es otro que el Pentágono. Gracias a una ley de principios de los 90, puede traspasar a las fuerzas policiales estatales y locales material militar que no se necesite en el ejército regular de los Estados Unidos y que se pueda utilizar, por ejemplo, en operaciones antidrogas o antidisturbios. Hablamos de fusiles de asalto, munición de guerra, rifles equipados con visión nocturna, vehículos blindados con capacidad para resistir explosiones provocadas por minas y, como no, lo que habréis podido comprobar en fotografías, hablamos también de uniformes de camuflaje. En algunos casos hasta lanzagranadas, que también se han visto en imágenes. Inevitablemente con el material militar viene también el entrenamiento para su uso y una cierta mentalidad de que hay que añadir a la escasa tolerancia de las fuerzas policiales de Estados Unidos a las concentraciones no autorizadas, que suelen ser todas en caso de crisis. La militarización del trabajo policial tiene sus consecuencias y es que los agentes no tardan mucho tiempo en comportarse como fuerzas de ocupación, como si estuvieran simplemente en Bagdad. La profesora de la Universidad Americana de Washington, Kathy Liza Snyder, hizo unas declaraciones interesantes que pueden encontrarse en la web del país. Simplemente se trata de cómputos, de cifras que lanzó al aire, pero que aclaran un poco la situación o cómo percibimos la situación allí. Entre 1964 y 1971 tuvieron lugar en Estados Unidos más de 750 disturbios raciales que provocaron alrededor de 200 muertos y de 1.300 heridos. Podemos establecer claramente una línea de continuidad entre la situación de la lucha por los derechos civiles en los años 60 y las movilizaciones o los marcos de convivencia entre blancos y negros en Estados Unidos en el presente. En todas, según esta profesora que concedía una entrevista al País, había crecientes incidentes de violencia policial. Que se generan de alguna manera como un detonante que hace que se acumule la indignación y el cabreo. Entonces, sostiene esta profesora Snyder, el modus operandi suele ser parecido. Las protestas empiezan pacíficamente, empiezan como una movilización habitual, pero una errática respuesta política y policial enciende los ánimos porque los manifestantes perciben que las autoridades locales blancas se muestran completamente impermeables a sus demandas y bueno, ese civismo que podía de alguna manera deducirse de la movilización inicial termina rompiendo los cauces de lo políticamente correcto cuando no se sienten escuchados ni entendidos desde un primer momento. En estos días en Missouri hemos podido comprobar que en las calles no solamente se desplegó esa policía militarizada, sino que además por orden del gobierno central de Estados Unidos, el mismísimo señor Barack Obama, la Guardia Nacional se desplegó por el asfalto de la ciudad de Ferguson. A finales de los años 60 también lo hizo en Washington, en la época de la lucha por los derechos civiles, y en 1992 en Los Ángeles, junto a más de un millar de marines y de soldados. En ese sentido, la situación que hemos podido comprobar en Ferguson se parece terriblemente a un pasado que tiene un eterno retorno, que diría Nietzsche. Sin más, me gustaría terminar con una frase que ha podido leerse en varias pancartas y en varias pintadas en los días de los disturbios de Ferguson y que de alguna manera dan que pensar con respecto al uso que hacemos de Internet y en concreto de Twitter para seguir las cosas que pasan en el mundo. Y esta frase no es otra que estamos a una bala de ser un hashtag.
Escuchándote, simplemente tres reflexiones rápidas. La primera es que, bueno, por nuestra edad directamente nos lleva la cabeza a Los Ángeles, ¿no? A principios de los 90, Rodney King, nada cambiado. Supongo que esta misma reflexión, si la hiciera una persona de 60 años, iría más atrás, y si la hiciera una persona de 80 años, mucho más atrás. Entonces, el pensamiento que enlaza directamente con esto no deja de ser, da igual, ¿no? Que el presidente se llame Barack Obama, da igual el tono más oscuro, más claro de su piel. En última instancia, la policía es la policía y la situación de exclusión de los negros en Estados Unidos viene a ser la misma.
No nos vale tampoco para explicar esta situación el clásico análisis que echa la culpa a esos mandos intermedios siempre corruptibles, siempre difícilmente permeables por el mando bueno, veraz, positivo, que genera un avance en el rumbo de la nación. La policía manda, y eso es lo que se ha visto en las calles de Ferguson, pero que la respuesta ante una situación así es algo casi instintivo, también ha podido comprobarse y tiene que darnos un especial aliento.
Os dejamos con Fire, un tema de Ayo.
Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme. Fire.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Da, da, da. 8 million citizens, nobody's really listening, nobody's really watching. 8 million ignorant, 80,000 teachers, way too many preachers, a thousands of leaders, but nobody leads us. 3 million beggars, 4 million pleasers. We are the world, but they don't really need us. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, ghetto got no one. Ghetto got no funds, ghetto ain't no fun. Ghetto kids got guns, cause they got no one.
One love pour mes soldats, one love pour mes petites sœurs. Prise en otage avec une bombe à la place du cœur. C'est ça même.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no water. Is anybody listening? The city's on fire.
À haïr, mais je vous aime quand même. On m'a appris à trahir, mais je vous relève quand même. Je ne suis pas venu seul, viens ma sœur que je t'emmène. Je n'ai que ma grande gueule, pas de gun, que des emmerdes. Viens que je t'emmène, viens que je t'enlève. Viens que je te sauve, que je te cause, que je t'engraine. Graine de colère, mon ghetto est sous pression. Jour de tonnerre, peu de réponses, trop de questions. Nous terre par l'oppression, qu'on tombe de sommeil. Comment nous faire de l'ombre, on est les enfants du soleil. Viens, viens, on reste dur, que notre bruit dure quand même. Même entre les murs, qu'on se murmure quand même. Viens, viens, on brûle le mic, putain, parce que ma rime est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Grève, guerre, des nerfs, des merdes, vénère, brailleur. Crabe, besoin d'air, j'émerge, besoin d'ailleurs. Donc, je me répète, ma rime est on fire. Ma vie est on fire, ma ville est on fire. Oh, qui pourra nous comprendre, besoin d'un traducteur. L'amour en cendre avec une bombe à la place du cœur. C'est ça, man.
Is anybody listening? The city's on fire. The town is burning down. But there's no. The city's on fire.
Yeah.
The town is burning down.
Nobody's listening to the sounds of the street, the clamor, the violence, the sirens, the heat. 5 million scared, 3 out of 5 million desperate. 1 million hurt, thousands arrested.
Yeah. Allume ton esprit, sors de leurs griffes. Relève ton estime, sors de leurs chiffres. J'enchaîne les coups de gueule. Mais on ne libère pas un peuple se libère tout seul. Fire.
The city's on fire. The town is burning down. There ain't no sounds of silence. Tell me who's gonna help us now. Nobody's listening. 8 million people crying, looking for shelter. But they got nowhere to go. Is anybody listening?
Allez leur dire que ma ville est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
Is anybody listening?
Rien à faire, ma vie est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
Is anybody listening?
Allez leur crier que ma ville est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
Is anybody listening?
Rien à faire, ma vie est on fire.
The town is burning down.
Et j'ai une bombe à la place du cœur.
de Ferguson, Missouri, vamos a atravesar medio planeta y nos vamos a ir hasta Siria para hablar del ISIS, del Estado Islámico. Un tema que bueno, nos sorprende que no se esté tratando más, que no se esté hablando más en el Estado español donde nosotros vivimos y sobre todo en los ambientes antiautoritarios. En principio lo que iba a hacer, lo que iba a ofrecer es una reseña de un documental que es de libre visionado en la web, es de la revista Vice, una revista que aprovecho para decir que detesto con todo mi corazón y mi alma, pero que bueno, que a veces saca cosas de calidad por cuestiones económicas, por contactos, por lo que sea, por algo que se me escapa. Y la verdad es que este documental de 45 minutos es absolutamente brutal porque los reporteros van de la mano con mujahidines del Estado Islámico y es la única manera de hacerte una idea aproximada de cómo funciona esta organización extremista islámica sin la necesidad de, como hemos dicho otras veces, de leerte un montón de textos, de conversar con especialistas. Y bueno, como introducción es algo que recomendamos, vamos a poner el pertinente enlace en la entrada de nuestra web. Lo que pasa que lo que se iba a quedar en una breve reseña de alguna manera nos ha llevado a reflexiones más profundas y hemos querido darle un mayor espacio en este programa número 74 de Cabezas de Tormenta. Ahora parece que todos los medios de comunicación sacan noticias a diario sobre el Estado Islámico, pero con cierta frecuencia se comete ese gran error que es no contextualizar, es decir, no explicar de dónde viene, en qué correlación de fuerzas surge, sino simplemente reflejar noticias que se presentan al lector o a la persona que está viendo el telediario como flashes, ¿no?, que interrumpen y que simplemente te muestran la brutalidad salvaje de ciertas prácticas que se están llevando a cabo en esa parte de Oriente Medio. Decir simplemente que todo tiene su génesis, es decir, hay un trasfondo, el Estado Islámico no ha salido de la nada. De hecho, ha tenido numerosos nombres antes. Al principio se llamaba Comunidad del Monoteísmo y la Yihad, perdón, sobre el 2004. Luego se llamaba Organización de la Base de la Yihad en el País de los Dos Ríos. Más tarde, en el 2006, se llamó Consejo de la Sura de los Mujahidines. Poco a poco fue asimilando a otros grupos extremistas. Hacia el 2013 se llamó Estado Islámico de Irak y Levante y ahora mismo es simplemente el Estado Islámico. El Estado Islámico se ha dado a conocer en la Guerra Civil de Siria, donde al principio era una facción más que luchaba contra la dictadura de al-Assad. Poco a poco esta facción, digamos que fue cogiendo cuerpo, fue tomando protagonismo. Tienen una interpretación de la Sharia, de la ley islámica, que es absolutamente extremista y se fueron imponiendo, como tantas veces pasa, en los llamados frente amplios de oposición al resto de sus oponentes. De hecho, el Estado Islámico se caracteriza por haber hecho la guerra en un montón de frentes, es decir, no solo se han enfrentado al régimen de al-Assad, sino que en sus propias líneas se han enfrentado a los rebeldes sirios que eran laicos o seculares del Ejército Libre, al frente de los revolucionarios, a los nacionalistas kurdos, a otros islamistas que digamos, por permitirnos hacer una chanza, aunque el tema no da de sí, eran reformistas para ellos, como el Frente Islámico o al-Nusra, y de hecho al final incluso al-Qaeda se ha desvinculado de ellos, ¿no? Creo que es algo que puede darnos una orientación de por dónde van los tiros. Estamos hablando de una gente que ha adquirido un montón de poder porque se ha expandido muy rápidamente. Son suníes. Es, de hecho, la versión más extrema del sunismo. Y, como he dicho antes, defienden una interpretación de la Sharia que les lleva a detener y condenar a gente por fumar tabaco, por consumir alcohol, ya no hablamos el caso de que tú estés produciendo alcohol, los temas de drogas se penan con la muerte. Son gente que están detrás de numerosas ejecuciones públicas con las cuales se trata de destruir a un pueblo sometido y en las cuales los cristianos que no se han convertido al Islam son perseguidos y decapitados, tanto da si son mayores de edad o son niños. Lo brutal de este documental que os recomendamos es que de alguna manera estas prácticas que, bueno, los medios de comunicación se tachan de medievales, aunque no creo que la denominación no sea nada más que un burdo giro lingüístico, se conjugan con unos tipos que visten camisetas Nike con AK-47, que llevan gafas Ray-Ban y que graban todo, ¿no? Es impresionante ver a un montón de niños, un montón de adolescentes y adultos grabando a una persona crucificada, acusada de asesinato, o grabando las cabezas de enemigos militares que han sido decapitados y que han sido clavadas en las vallas, como si esto fuera un episodio del HBO, de Juego de Tronos. La cuestión es que sobre estos tipos de fenómenos políticos habría que reflexionar, habría que intentar hacer análisis más globales, ya lo digo, ¿no? Como antiautoritarios que somos, porque está bien que luchemos en lo local, pero nunca hay que perder de vista cómo se mueven los hilos en el resto del mundo, y todos sabemos que Oriente Medio es un poco el centro del huracán que condiciona la geopolítica mundial y las correlaciones de fuerzas entre diferentes estados que componen el panorama terráqueo prácticamente, ¿no? Actualmente el Estado Islámico ha conseguido extenderse por buena parte de Siria, sobre todo por el norte, y se ha desplazado hasta Irak, se ha desplazado hasta el punto que como se refleja en el documental del que estoy hablando, han comprado excavadoras y han tirado abajo parte de la frontera, cuyos militares iraquíes pues han decapitado, y además lo dicen delante de la cámara, les vamos a cortar el cuello, les vamos a cortar la cabeza, y luego han sido exhibidas en cuentas de Twitter, Facebook, y es una mezcla, ¿no?, entre de alguna manera entre tradición, porque al final la represión salvaje es absolutamente reacción y tradición, y nuevas tecnologías. De verdad, os recomiendo que lo veáis, porque es algo que hay que ver, es algo a lo que hay que estar totalmente atentos, pero también, y esto no es broma y creo que por mi tono de voz lo podéis apreciar, os recomiendo que no lo veáis por la noche o que no lo veáis si estáis jodidos. Yo el otro día no dormí una mierda tras verlo.
Nada, yo solamente quería apuntar una cuestión y es arrojar un poco de crítica al respecto de las opiniones conspiranoicas y las teorías de la conspiración que están surgiendo en torno a ISIS, sobre todo por internet, bueno, que ubican un poco la génesis de este grupo en el FBI, y que plantean además que, bueno, pues los ataques y la presencia que ahora mismo puedan estar repercutiendo en los medios de comunicación occidentales no son más que una burda falsa, una burda farsa, un teatro cuyos hilos manejan los poderosos occidentales. Desde Cabezas de Tormenta pensamos que las teorías de la conspiración como constructos personales hechos delante de la pantalla de un ordenador no nos llevan a ningún sitio, y hay que tener cuidado por tirar por esos derroteros.
De hecho, el poder del Estado Islámico tiene dos patas totalmente consolidadas, que quien quiera leer sobre el tema hay abundante información que escapa a esta lógica de la conspiranoia que describía el compañero y que ofrecen datos. Por un lado tenemos el hecho de que, bueno, evidentemente están financiados por alguien inicialmente, son sunís, es decir, están financiados por aquellos que están enfrentados a la otra rama del Islam, que son los chiís, es decir, Irán. Por lo tanto, Qatar y Arabia Saudí en concreto esta misma semana, si no me falla la memoria, se ha pronunciado al respecto del Estado Islámico y ha llamado a la comunidad internacional a no intervenir y mantenerse al margen, pues bueno, por un lado está claro, está definido, pero por otro lado estamos hablando de una gente que avanza a toda velocidad y que se está haciendo directamente con arsenales de armas, con bancos con dinero en efectivo, con oro y también con zonas que tienen unos enormes recursos naturales. Entonces, al final, esto es una cuestión de capitalismo, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Y la otra pata en la que se basan es una fe absolutamente ciega. Estos tipos tienen un autoproclamado Ibrahim, imán y califa de todos los musulmanes, que es Abu Bakr al-Gadadi, perdonad mi pronunciación, que es el príncipe de los fieles y que tiene un discurso absolutamente simplista en el cual todos los infieles pues deben morir, ¿no? Si veis el documental podréis ver la única aparición televisada de este autoproclamado califa de todos los musulmanes y podréis ver un poco de alguna manera cómo el mensaje ha calado entre una población absolutamente desesperada y no sé si atreverme a decir que por lo que se puede ver en las imágenes o por lo que he podido leer, de alguna manera secciones amplias de las cuotas más bajas de una sociedad se han visto seducidas, ¿no? por algo que es la religión, que a lo mejor en Occidente no estamos acostumbrados a una fórmula tan simplista, pero que tiene una magia maravillosa, que tiene respuestas para todo. Es decir, es una fórmula cerrada que te da respuestas para todo, ¿no? Y ahí yo creo que entre masas desesperadas y absolutamente desestructuradas es donde tiene su caldo cultivo. De hecho, cuando ves cómo se hacen trompos con carros de combate, ¿no? No dejas de poder pensar en los trompos de los suburbios, de cualquier gran ciudad de la península ibérica. Es alucinante ver a los niños repetir las consignas, que por otro lado son muy simples. Y bueno, es verdad que Raqqa, la ciudad siria de la que habla el documental, está muy lejos de Ferguson, muy lejos de Madrid, donde estamos grabando este programa número 74 de Cabeza de Tormenta. Pero también es verdad que en París o Berlín ha habido manifestaciones de apoyo al ISIS, al Estado Islámico, que de hecho en una reciente encuesta que se publicaba ayer en Francia hay cerca de un 7% de la población que aprueba de alguna manera la ideología que está poniendo el Estado Islámico sobre la mesa, una aplicación salvaje, la Sharia, y que hay que ser conscientes de que Siria está bajo Turquía, que no está en otro planeta. Turquía está a la vuelta de la esquina. De hecho, los turcos han cortado las presas del Éufrates y en el documental del Vice salen mujahidines diciendo las abrís o tomaremos y liberaremos Turquía.
El movidor es muy serio.
O sea, claro, lo que pasa es que se suele omitir, ¿no? Se suele pensar que la geopolítica o la religión es algo ajena a nuestras vidas, que al fin y al cabo son relativamente cómodas las grandes urbes occidentales. Voy a ir cerrando, simplemente os insto a ver el documental, a buscar información si os interesa, pero sí que queríamos, antes de despedirnos, hablar del pueblo kurdo, un pueblo sin patria, un pueblo que ha sido oprimido sistemáticamente, sin ir más lejos, por el extinto régimen de Irak, tras la invasión de los norteamericanos, por los turcos que consiguieron que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, estuviera en la lista de organizaciones terroristas internacional y que al fin y al cabo son los que están haciendo el trabajo sucio, los que están frenando en el norte de Siria el avance del Estado Islámico. Una anécdota nada más, o sea, lo podéis buscar en bastantes medios de comunicación porque ha salido estos mujahidines, como sale en el documental y como se refleja en varios testimonios, no solo no es que no tengan nada que perder, sino que están contentos de perder. Y me explico. Tal y como dicen textualmente, estar del lado del sufrimiento y del padecimiento es estar cerca de Dios. Tanto es así que perder la vida en una acción contra los infieles les lleva directamente al paraíso. Si veis el documental, le veréis cantar que ya las huelen las vírgenes del paraíso. Estamos hablando de una gente que según ha ido avanzando ha convertido a una gran cantidad de mujeres en esclavas sexuales, que no tienen ningún respeto por la mujer en sí, y no podemos nada más que llenarnos de gozo cuando sabemos que su gran miedo es ser abatidos por los tiros de las guerrilleras kurdas, porque entonces no irán al paraíso. Y es alucinante ver los ojos de esas guerrilleras que sostienen a AK-47.
Y también dentro de este risk que es toda la geopolítica mundial, sobre todo observar que como en los tebeos de Marvel, los buenos se convierten en los malos y los malos vuelven a ser los buenos. O sea, que a lo mejor nunca fueron malos ni buenos y vivimos en la ceremonia de la confusión. Porque, sinceramente, sin el PKK, ahora mismo no existirían pueblos enteros que hubieran sido masacrados.
No deja de ser curioso ver cómo una organización que está inscrita en la lista internacional de organizaciones, valga la redundancia, terroristas, es una de las únicas fuerzas armadas que está haciendo frente a otros tipos que son calificados por terrorismo. Los situacionistas lo pasarían bien con esta situación, que es una absoluta locura, pero que, bueno, nos parece que hay que formarse, informarse, opinar y tener una opinión, joder, sólida al respecto. Hace un calor horrible, como hemos dicho, nos vamos a despedir deseando que llueva en la ciudad de Madrid, ojalá que fuera así. Nos vamos con un tema de los granadinos 091, nos vamos a los 80-90, un día de lluvia en la ciudad. Salud y fuerza a todos los que nos escucháis.
Adiós.
Baby.